óxido de hierro, pues desciende de las montañas y tiñen el agua de un color brillante, un rojo en este caso. Las fotos y los vídeos del río han estado circulando en internet durante muchísimo tiempo, y aunque es un fenómeno bien documentado, muchos aún dudan de la existencia o de la veracidad de las imágenes. Si bien se pueden efectivamente utilizar programas como Photoshop y otras aplicaciones de edición de imagen, pues para crear una ilusión de aspecto sobrenatural, estas imágenes que hemos visto realmente parecen genuinas. Y bueno, pues la temporada de lluvias no es el mejor momento incluso para recorrer la cordillera Vilcanota, pero si deseas presenciar en persona las aguas de color rojo sangre de Palkeya, pues tienes que mojarte literalmente entre diciembre y abril. Si no, las tienes que ver, pues como tú, en imágenes.
Estoy,
que creo que las
estoy
has visto,
boquiabierta, ¿verdad? Estoy boquiabierta. ¡Qué fotografías tan preciosas!
Es que tienen como una imagen sobrenatural, ¿verdad?
¡Qué así fuerte! Como... Y es verdad que son, el agua es roja. El agua es roja, sí. Efectivamente. Y es nos lo podemos creer, claro.
Las mareas rojas que se dan mucho en la parte sur de, claro, de Galicia al final
del depende
verano.
De los colores, claro, que tenga el lodo, efectivamente. ¡Wow! Es increíble. Pero es que aparte el paisaje en la zona es...
muy
brutal,
bonito.
Es espectacular. Es uno de esos países que uno tiene siempre en la agenda de posibles, ¿no? Perú, que debe ser algo absolutamente precioso.
A ver si hay alguien que a lo mejor ha estado allí que nos puede comentar.
Por favor,
si
que nos lo cuentes.
Si
habéis ido por allá. Tengo gente conocida en Perú, ¿eh? De hecho, pues habrá que ir por allá. Sí, sí, sí.
Empezar el contacto.
Madre mía de mi vida, qué lugar tan lindísimo. Vilcanota con V. Bueno, pues anotado para también ir poniendo luego pues los enlaces
las
en
fotografías, sí,
la noche,
sí,
con estar en Facebook, porque merece la pena. Vamos a hacer un pequeño viaje virtual hoy en las confidencias del amigo visible, porque está con nosotros aquí en los estudios de Radio Voz. Estamos en la noche con Esther, una vez más con Pablo Requejo. Y en esta temporada, pues también, entre otras cosas, pues buscando lugares como el Lago Perdido.
Sí, cada verano el lago Lost Lake de Oregón desaparece en un par de túneles volcánicos y vuelve a aparecer en otoño, cuando varios arroyos...
Como Guadiana.
Sí, tal cual. Pues es una historia preciosa, porque además se convierte en un prado lindísimo durante los meses secos. Cuando varios, bueno, pues vuelve otra vez a aparecer en otoño, cuando varios arroyos comienzan a desembocar en lo que parece una pradera tranquila. Al parecer cuentan la gente que ha estado allí que al pasar el Lost Lake a finales de otoño o en invierno, es posible que no prestes mucha atención a la masa de agua aparentemente sencilla, pero al hacer el mismo recorrido a finales de primavera o en verano, sin duda pues mirarás dos veces cuando una pradera tranquila y pintoresca pues sustituye al lago. Esta es la magia del lago Lost Lake, que es una atracción especial ubicada en el Bosque Nacional Willamette de Oregón, justo al lado de la carretera. A finales de otoño, varios arroyos comienzan a fluir desde las montañas circundantes y llenan la pradera, la cual se convierte en el fondo del lago Lost Lake, lo cual hace que a mediados del invierno pues el lago esté en su máximo esplendor.
¡Hala!
El acto de desaparición comienza en primavera y se completa en verano, cuando los arroyos se secan y toda el agua del lago pues se drena a través de dos agujeros que actúan como si fuesen desagües de una bañera. Curiosamente, los dos agujeros volcánicos han existido desde tiempos inmemoriales y bueno, pues los desagües drenan el lago de forma permanente.
Qué bonito.
Pero claro, durante el deshielo el volumen de agua fluye otra vez,
claro,
hacia la pradera, bueno, pues que es tan grande, y bueno, pues este agua fluye a través de estos agujeros de 2 metros de ancho, y bueno, pues pues se convierte otra vez en lago. A finales del invierno, a medida que los arroyos que contribuyen disminuyen en volumen, el lago perdido comienza su lento acto de desaparición. Los geólogos dicen que los agujeros en el fondo se formaron hace unos 12.000 años como resultado de la intensa actividad volcánica en la zona. ¿A dónde va el agua? Es un misterio, pero los expertos creen que se filtra a través de la roca porosa y rellena un gran acuífero que abastece a varios manantiales de la zona. El lago Lost es un destino turístico muy popular, claro, durante el verano, con miles de personas que viajan allí para ver los misteriosos agujeros de drenaje. Sin embargo, como siempre, allá vamos el hombre a fastidiarlo todo.
Claro.
Las autoridades del parque han tenido dificultades para evitar que la gente intente taparlos. Por alguna razón. Al parecer, durante años, algunos vándalos han estado utilizando grandes rocas, motores de automóviles incluso, y otros escombros para tapar los pozos volcánicos. Lo que, claro, de tener éxito, pues sería bastante catastrófico. Porque no sabes, bueno, tampoco sabes exactamente lo que pasaría, pero claro.
Claro.
Imagínate el impacto en la zona cercana, en el ecosistema y demás. O sea que...
Pues justo estoy viendo uno de los cráteres, efectivamente, por el que se están colando el agua, y dices tú, ¿pero qué necesidad tienes de tapar esto? a todo esto? Es que no lo entiendo. Cuando se supone que es un fenómeno natural que ocurrirá por algo,
sí,
que ese agua va a alguna parte y que si no probablemente pues habría aquí unas inundaciones fenomenales o pues la naturaleza perdería pues parte de su ritmo, ¿no? Los animales, etcétera, etcétera,
todo
las plantas.
Todo tiene una razón.
Si funciona así, ¿por qué hay que cambiarlo? Es lo de siempre. El río ha fluido siempre por aquí. Bueno, pues decidimos que vaya por otro lado. Viene un aguacero. Claro, y se monta los desastres que se han montado y se lleva por delante, pues eso, el campamento que está formado, o el camping que está puesto justo encima de lo que era el antiguo lecho del río. Esto pasa tan a menudo.
Mucho.
Muy a menudo, muy a menudo. Luego nos preguntamos qué pasa. Claro, catástrofe y tal, y sí, pero es que no hace falta ser geólogo para darse cuenta de que las cosas iban por ahí.
Controlar por incontrolables.
Algo, sí, sí. Y es completamente incontrolable. Por cierto, es precioso, son preciosas las cascadas, es precioso el lago.
El Prado, ¿verdad?
Es muy impresionante, es muy bonito. Pero precioso, ¿eh? Precioso.
Pues tanto mira, en verano como en invierno, tiene además dos
looks. Tiene dos looks completamente distintos y es espectacular, ¿eh? Vaya lugar, vaya sitio tan precioso, sinceramente. Estaba viendo por aquí que además tiene unos alojamientos estupendos, unos campings fenomenales ahí, unos resorts.
Un sitio muy agradable para,
una cosa,
para pasar
madre mía, increíble, ¿eh? Vaya sitios, qué chulada. Por cierto, no muy caros, ¿eh? Estaba viendo por aquí las habitaciones.
Incluso.
Sí. Estaba viendo por aquí algún resort así por aquí, por la zona, que no está especialmente... Bueno, hay alojamiento bastante, bastante barato, sí. Está bien, quiero decir, para estar en un sitio de estas características, francamente bien. Pues nada, estamos en la víspera del Día Mundial de Protección de la Naturaleza, descubriendo sitios maravillosos. Insisto que vamos a tener un enlace de todo en la noche con Esther en Facebook para que lo podáis disfrutar y podáis buscar más información, que esa es la idea. Y en las confidencias del amigo invisible, hoy visible, ya he empezado a escoger la música. Escucha.
Una noche en Napoli. Con la luna in mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali il cielo mi portò. Lui volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, un paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole.
¿Sabes que uno de los discos más extraños que tengo es un álbum navideño de Pink Martini?
Es que son...
Sí, sí, tengo música de Navidad, es muy rara, por cierto, muy rara, pero tengo un álbum navideño de Pink Martini, es una cosa curiosísima, que me compré hace unos cuantos años. ¡Qué bueno tener a Pink Martini en el programa!
Temazo, además, ya de hace unos años, se titula Una noche a Napoli,
qué bonito.
De Pink Martini, que además, aparte de que formaba parte del álbum que habían publicado en ese momento,
¿sí?
Esto viene de la banda sonora original de una película italiana llamada Mine Vagante, una película maravillosa de hace ya bastante tiempo, hablamos como unos 10 años, pero muy, muy recomendable, muy divertida y muy emocionante. Tiene alma. Y esta canción es una petición y dedicatoria para Alberto, el cual me dio la idea mientras buscaba música italiana para esta parte, porque voy a hablar de una cosa que vamos a encontrar en Italia, en Nápoles, además.
Ah, qué bueno.
Y él, pues, yo veía que estaba buscando música italiana y me dice, ¿necesitas inspiración? Y dije, venga, inspírame. Pues esto, además,
Él es
una de nuestras películas favoritas, especialmente de él. O sea, que nada, directamente a mí Milán que qué se bueno. va la música de esta noche con Pink
Muy
Martini.
Venga.
Y nosotros nos quedamos en Italia con la próxima historia que te voy a contar. Nos
Venga.
Vamos a otro sitio, uh-huh. a las antiguas ruinas de Baiae, cerca de la moderna ciudad de Bacoli, en Italia, cerca de Nápoles.
Bien.
Alberga una rareza botánica conocida como la higuera invertida.
Ah.
Al observar a este tenaz árbol que crece en el techo de un antiguo arco romano,
Bien.
Es fácil ver por qué se le llama el árbol invertido.
Uh-huh.
Está literalmente invertido, creciendo hacia abajo, hacia el suelo, lo cual es bastante raro. Nadie
Yo
sabe
no
exactamente
tengo.
Cómo terminó la higuera allí
uh-huh.
o cuánto tiempo ha estado creciendo, pero una cosa es segura. A pesar de su extraña ubicación, la higuera de Baia crece más fuerte cada año y a veces incluso da frutos.
¡Ay, qué gracia!
La higuera común, Ficus carica,
sí.
fue una de las primeras plantas cultivadas por los humanos y se han encontrado fósiles de higos en el Valle del Jordán, por ejemplo, que datan ya del 1400 antes de Jesucristo. Por lo tanto, es bastante apropiado que este árbol, en particular, pues esté allí desafiando la gravedad y, bueno, pues se encuentre en la antigua ciudad romana de Baiae. Las higueras suelen preferir lugares secos y soleados, pero sus fuertes raíces y su capacidad de prosperar con poca agua, pues les permiten sobrevivir en lugares inhóspitos. Y este árbol invertido, pues es prueba de esto. Baiae, que en su día fue un lugar de retiro para la clase dirigente de Roma, es ahora un parque arqueológico que atrae a turistas de todo el mundo. En los últimos años, la higuera invertida se ha convertido en una de las mayores atracciones del lugar. Después de todo, claro, es la prueba de que la naturaleza siempre encuentra la manera de...
Sí.
Próspera.
Estaba viendo yo una publicación, efectivamente, porque estoy viendo la foto de esta higuera invertida y hay un montón de comentarios diciendo que eso es imposible, que no podría crecer de esa manera, que no sé qué, no sé cuánto, que no tiene tal. Y hay un montón de gente contestándole a la persona que pone esto, es una de las publicaciones que hay, con fotografías de árboles que han crecido en peñascos.
Sí, bueno,
¿sabes?
O sea,
y que dices tú, ¿y esto dónde se agarró y dónde está? Pues efectivamente, hay plantas que surgen y de hecho a veces en medio de cualquier lugar, a mí me ha pasado hace poco, en mi jardín, en un hueco que hay pues en una de las del cemento de la entrada al lado de la cocina. Resulta que tengo unas macetas con cloropitum, con las famosas cintas, ¿de acuerdo? La típica, el cloropitum común, que me gusta muchísimo, es una planta muy sencilla, pero a mí me encanta, y hago muchas plantas de los hijitos que va
sí,
echando.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues resulta que cayeron parte de las cintas y alguna de esas plantas, las raíces quedaron en unos huequecillos.
Sí, sí, sí.
Ignoro si ahí hay tierra, de hecho, porque está dentro del cemento. Bueno, pues la tierra o el polvo que haya podido crecer se había convertido en una mata, que de hecho la saqué e hice cuatro plantas de lo que se había quedado allí en una pequeña oquedad.
Wow.
Ella sola. Bueno, hemos visto ejemplos efectivamente de árboles
yo me lo creo.
Y de arbustos que han crecido en lugares súper insospechados. Lo que pasa es que tú ahí, como no has cavado, no sabes si hay tierra,
no sabes
de dónde viene la raíz, no sabes cómo
buscan,
ha podido llegar hasta
buscan
ahí.
Buscan y encuentran.
Y buscan y encuentran, y a veces tienes efectivamente una raíz allá a metros y metros y metros de donde has plantado la planta. Así que hay que ir a verla. Y si no, buscad, luego os pongo yo la fotografía de esta higuera del revés, como la llaman también en alguna de las fotos, higuera del revés. Que la verdad es un árbol precioso, es maravilloso. Y si da higos, pues bienvenidos sean también, qué ricos,
qué
por
ricos.
Cierto. Qué buenos los higos. Estamos en las confidencias del amigo invisible, estábamos en Nápoles, qué bien, qué buena idea para una noche. Seguimos en la noche con Esther y en Radio Voz, hoy pensando en la protección de la naturaleza. Y cuando hablamos de la más bajita, no estamos hablando de una persona, ¿no? ¿O sí?
No, nos vamos hasta Japón porque vamos a hablar del Monte Benten en la prefectura
de
Tokushima. Se considera la montaña natural más baja del Japón, con una altura de tan solo 6,1 metros y
¿cómo?
Un diámetro de menos de 60.
Anda, ¿y se le llama montaña algo
cute.
De 6 metros?
Sí, situado en medio de arrozales fértiles a lo largo de la carretera 10 de Tokushima.
Uh-huh.
Una persona media tarda tan solo un minuto en llegar a la cima de la montaña y es tan famosísimo que más de 10.000 personas hacen el viaje hasta aquí cada año con este propósito específico de llegar a la cumbre de la montaña.
Luego
más
se
baja.
Llama montañeros. Yo estuve de escalada.
Sí, sí. Hicieron, de hecho, a la montaña más baja.
¿Verdad?
Pero para algunos es simplemente la novedad de escalar una montaña de un poquito más de 6 metros de altura.
Ay,
pero otros vienen a admirar el árbol de cerca,
sí.
las camelias que hay allí y otras flores que habitan en esta masa rocosa. El Monte Benten se abre oficialmente a los turistas el 1 de junio, cuando se organiza allí un evento que se llama Primera Ascensión del Año Nuevo, organizado por grupos locales sin ánimo de lucro. Los visitantes que alcanzan la cima ese día reciben un certificado que prueba la escalada y bueno, simplemente tienen que pagar un poquito para que les den el certificado. A lo largo del año, la montaña más baja de Japón alberga numerosos eventos, desde festivales de los cerezos en flor hasta ceremonias nupciales. Como era de esperar, Benten no solo es la montaña más baja, sino también la más segura de Japón, claro, ya que nunca se ha registrado accidentes ni personas desaparecidas, las pobres de la montaña.
Voy a hacer una broma. Seguramente la subo, pero nadie diría, me he accidentado en una montaña de 6 metros de altura, por si acaso. Me abochorna un poco. No, tropecé en una montaña. Eso no lo cuentas.
No lo digas.
Bueno,
a modo de comparación, la montaña más alta de Japón, el Fuji, tiene 3.776 metros. O sea, tienen la más alta,
la más pequeña. La más baja. Qué gracia.
Pero bueno, solo en Japón podrían dedicarle tanto mimo y cariño a algo que posiblemente en otra parte del mundo pues ya estaríamos allí con coches
por
encima.
Tiene hasta su pequeño torii de entrada, ¿sabes? Tienes ahí la... ¡Ay! Y entras ahí. ¡Ay, qué gracia! Sí, sí, qué bueno. Es preciosa, por cierto, ¿eh? Y tiene qué bonito, un santuario también al lado. Sí, sí, bueno, lindísimo, espectacular. Pues fíjate, una excusa para empezar a hacer escalada, empezar así por lo que esté a tu alcance, evidentemente, 6 metros, nada. Hola, saludos, un minutito.
Entonces, ya, una foto de la cumbre, y tal. Como si hubieses...
Estoy en la cumbre de una montaña. Y es verdad, es cierto. Bueno, y dejamos la más bajita para irnos al más grande.
Uy, además esto creo que nos gusta, porque a ti te gustan los anacardos, ¿verdad? A mí me encantan.
Me gustan los anacardos, sí.
Bueno, pues vamos a hablar del árbol de anacardo que se llama Piranji, en el estado brasileño de Río Grande do Norte, que está considerado como el anacardo más grande del mundo.
Anda.
Tiene una circunferencia de unos 500 metros y cubre una superficie de 8.400 metros cuadrados. Casi nada.
Estoy viendo la foto. ¿Cómo?
La leyenda cuenta que el anacardo de Piranji fue plantado en 1888.
Anda.
Por un pescador local que más tarde murió a la edad de 93 años bajo la sombra del enorme árbol. Sin embargo, los expertos creen que basándose en sus características de crecimiento, que se estima que el árbol tiene más de 1000 años. Sin embargo, una cosa es segura. No se trata de un anacardo común y corriente, ya que bueno, tiene el tamaño de 70 árboles de este tipo, de tamaño normal, y de hecho hay que verlo desde un mirador especial en lo alto para apreciarlo realmente, ¿verdad?
Increíble, esto es un árbol.
Produce más de 60.000 frutos al año y también atrae a cientos de miles de turistas,
claro.
De todo el Brasil.
Wow.
¿Pero cómo llegó a ser tan grande? Te preguntarás. Bueno, al parecer tiene que ver con una anomalía genética que hace que sus ramas crezcan hacia los lados en lugar de hacia arriba. El peso y la gravedad hacen que las ramas se doblen hacia el suelo y a medida que entran en contacto con el suelo, pues comienzan a formarse nuevas raíces y el árbol, claro, continúa expandiéndose. Hoy en día es casi imposible distinguir el tronco inicial del resto del árbol. Ubicado en la playa de Piranji, a do norte, en el Río Grande, el anacardo se convirtió en una de las principales atracciones turísticas de la zona después de que el árbol fuese reconocido por el Guinness como el anacardo más grande del mundo.
¡Qué fuerte!
Como ya decía, con una superficie de casi 8.500 metros cuadrados. Según el Instituto de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, que gestiona el famoso árbol, alrededor de 300.000 turistas visitan el lugar cada año. Espero que no lo machaquen, claro.
Es impresionante. Claro, es que te da la sensación de que estás viendo un parque. Claro, que es enorme. Es un parque y es un parque formado por un único árbol. Esto es curiosísimo. Es impresionante. La fotografía, aparte del lugar, al lado ahí de la playa, las fotografías aéreas son impresionantes. Es espectacular. Parece un parque. Tal cual. ¡Oh, qué fuerte!
Anacardos, imagínate.
Anacardos, imagínate. ¡Oh, qué bueno, qué rico!
Anacardos tostados,
fresquitos ahí. ¡Oh, caramba!
Salados en la miel, que últimamente estoy obsesionado.
Yo lo de los cacahuetes, por ejemplo, también con miel y ese tipo de cosas, madre mía de mi vida, en fin, bien. No son horas estos de tomar este tipo de cosas, ya empezamos.
Yo tengo aquí esto.
Ay, caramba. Bueno, sí, le he traído, sé que se vea precedente, uno de sus dulces preferidos, una confesión en público, en directo.
Esto también merece una fotografía.
Es verdad, vamos a hacer una foto ahí, pero ya, y luego la ponemos en Facebook. Una de las debilidades confesas de Pablo Requejo, de Amigo Invisible, son las palmeras de chocolate. La palmera de chocolate de toda la vida.
De cualquier tipo. De cualquier tamaño. Tamaño, grande, tipo, pequeña, etcétera. Chocolate.
No has analizado por qué. ¿Qué te pasa a ti con las? No, no sabes.
Es que de toda la vida, es que se lo recuerdo de siempre. Además, sí, tengo además un recuerdo vívido de las que compraba en una pastelería que ya no existe.
Bien.
Que existía en Vigo. Sí. Que había dos. Una de ellas estaba justo debajo de mi casa.
Anda.
Y aquellas palmeras me.
Pues claro, eso, me pues uno de esos sabores esos de toda la vida.
De, además, pasan los años.
Sí,
y
sí.
Hay ciertas cosas que.
Ajá.
Y no hay nada que se compare a una buena palmera de chocolate.
Bueno, pues ya ha llegado al estudio y se ha encontrado con ahí un con dos, pues para que.
Una por la mañana, otra por la noche. Negro, así
tiene una pinta, la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que nada, pues bien, bien. No se pelean con el medio ambiente, no hay ningún problema. Estamos hablando del Día Mundial de Protección de la Naturaleza, que
no
empezará
de
dentro
de
unas
chocolate.
Horas.
¿Habrá día de la palmera?
Sí que lo hay.
De chocolate.
Sí que lo hay. Luego lo busco y te lo cuento mientras me vas contando la última historia.
Venga.
Porque estamos efectivamente hablando de temas naturales sorprendentes, nos llevan de viaje a muchos lugares y vamos a terminar con algo que se titula A Empujar.
Sí, vamos hasta el lago de Chippewa, en Wisconsin, en Estados Unidos, que alberga una gigantesca isla flotante que a veces se mueve y bloquea un puente de gran importancia para la zona, por lo que los propietarios de embarcaciones locales tienen que moverla trabajando a la vez. El lago Chippewa se creó en 1923 al inundar un gran pantano. Poco después, muchas de las turberas comenzaron a subir a la superficie y se convirtieron en lugares perfectos para el crecimiento pues de semillas, de plantas, bueno, que eran transportadas, claro, por el viento y las aves silvestres. A medida que pasaban los años, comenzaron a crecer plantas, desde pastos hasta árboles, y sus raíces hicieron que creciesen estas turberas flotantes. Hoy en día varían de tamaño, van de lo más pequeño hasta de tamaños enormes, hasta varios acres, y la más grande de ellas, en el lado oeste del lago, presenta incluso árboles maduros. Según la página de internet de Chippewa Flowage, las islas flotantes del lago comienzan como marismas que surgen del fondo del pantano, pero a medida que pasa el tiempo la vegetación comienza a crecer y las islas más antiguas tienen árboles y estos actúan como velas cuando sopla el viento, moviendo pues toda la masa alrededor del lago. La isla flotante, que tiene décadas de antigüedad, no se mueve todo el tiempo, pero cuando lo hace puede causar, claro, dolores de cabeza a los lugareños al bloquear un puente, que es muy importante porque resulta ser el único paso entre los lados este y oeste del lago. Cuando esto sucede, la única forma de moverla es en barco. Y no solo un gran barco, sino docenas de ellos trabajando al unísono, con el viento a favor, y se rodean este islote y se mueven pues juntos para sacarla del medio, básicamente. En el pasado se han llegado a utilizar 25 barcos para empujar la isla flotante lejos del puente.
Vaya.
Y es una chulada. Yo no sé si hay fotografías que, bueno, que te muestran a los barcos alrededor empujándola.
Moviendo el islote.
Alejándola del puente, claro.
Sería una forma muy curiosa de navegar, efectivamente, en una isla flotante. No en un barco, sino en una isla que se vaya moviendo
para ahí. Sensación.
Qué interesante,
en la isla, ¿no? En el islote.
Y el islote se mueve. Cling, 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 cling. ¿Cómo se llama el lugar para buscar
Chippewa,
la imagen?
El lago de Chippewa.
Chippewa.
Es un nombre, yo creo, que viene de origen
probablemente indio.
Con dos P's, Chippewa. Con W.
Perfecto, porque así buscaremos el lugar
Wisconsin
para poner la fotografía. Chippewa. Ahí
está. La de Chippewa, Wisconsin.
Muy bien.
Seguro que ya sale algo.
Pues mira, no hay un día mundial de la palmera de chocolate, si hay un día mundial del chocolate, como sabes, es el 13 de septiembre, pero he encontrado algo mientras buscaba esto. ¿Dónde se inventó la palmera de chocolate?
¿Dónde?
Ah, pues mira, te lo cuento.
Cuéntamelo.
Sí, su tradición se remonta al siglo XVII en Francia, donde cuenta que casi por azar nació la receta de la palmera. Eso dice la información. Probablemente haciendo algún otro. Muchos de estos dulces empezaron de forma casual. Es decir, estabas enrollando a lo mejor una masa, la cocinaste y de repente surgió. Pues mira, pues queda muy bonita, anda, pues queda muy bien. O alguien puso la mano encima y la preparó. Pues al parecer se fue por azar.
Ahora bien, yo te puedo decir que.
En Francia.
La palmera normal, sin chocolate, se ve muchísimo, pues eso, en Francia y ya en repostería francesa y tal. Pero la palmera de chocolate esta de aquí no se encuentra mucho.
Ya.
Es difícil.
Sí.
A veces encuentras que te ponen un trocito, un poquito de chocolate.
Ojalá con un poco de chocolate o así, pero no es lo mismo.
Este
sin
palmerón,
embargo, aquí sí, el palmerón es de aquí. Yo he visto alguna palmera de tamaño así como de 3 o 4 o 5 palmeras.
Es que ahora
están
de moda las palmeras de chocolate gourmet. Yo tomé, ¿dónde fue? En Gran Canaria, creo, el año pasado.
Fíjate.
Que era una pastelería sola dedicada a las palmeras de chocolate. Y tomé una con dulce. dulce de leche, creo, algo así. Bueno.
Uf, madre mía. En fin, qué rico, ¿no? Yo soy hojaldrera también. A mí el hojaldre me encanta, el hojaldre. Y el hojaldre en este plan. Entonces, bueno, lo típico, hojaldre en forma de palmera o en forma de, pues eso, de mil hojitas y dentro, bueno, en fin.
Y si puede ser, a mí me gusta la palmera crujiente.
Crujiente,
si puede ser,
sí, que
si chocolate crujiente. Que la otra me la como con gusto.
Sí,
pero si es crujiente con chocolate ya,
entonces,
el acabose.
Bueno, espero que sea cruja y, bueno, mientras te vas pensando mentalmente en lo que va a suponer, estamos a punto de terminar las confidencias del amigo invisible hoy.
No puede todavía.
Aquí en La Noche con Esther y en Radio Voz con Pablo Requejo. Hoy, confidencias del amigo visible. Y ha escogido música para que terminemos. Y algo me dice que esto nos va a invitar a que salgamos de nuestra astenia otoñal. Escucha. Bueno, de hecho ya suena como efectivamente nos gusta a nosotros que suene el remate de las confidencias del amigo invisible, ¿eh?
Es que mira, hay un dicho
en inglés. Esta línea, sí.
Hay un dicho en inglés que dice algo así como vamos a empezar, aunque ya sí que empezamos la semana pasada, pero
es
vamos
verdad.
A empezar de la manera con la que queremos continuar.
Así
que nada, para que reservarnos lo mejor para el final.
Es verdad,
que decía Vanessa Williams.
Nada, decía pues, la canción, ¿no?
Entramos pues a lo bruto ya, hablando por la puerta grande, digo yo, con música de Jafan, con uno de nuestros
grupos,
ya los hemos escuchado.
Sí.
Uno de los productores favoritos que tenemos en el programa. Nueva música que además promete para este otoño-invierno.
Sí.
Esto se titula New Way, que es una colaboración con Triple H, Horns y Yogi. Una super combinación.
Qué bueno.
Que te dejo a ti.
Pues muchas gracias. Y con esa nueva forma, esa nueva manera, New Way, con ese nuevo camino, porque lo podemos traducir de muchas formas, pues vamos a comenzar también todos estos repasos que ya estamos haciendo en este mes de octubre en las confidencias del amigo invisible, porque esa es la historia. Que vayamos por diferentes lugares del mundo, que disfrutemos de las sorpresas que nos podemos encontrar en tantos y tantos lugares y, bueno, que sepamos efectivamente que hay muchas cosas estupendas que aún no sabemos y con total probabilidad el amigo invisible las va a encontrar y buscar
para vosotros,
para un
siempre.
Próximo espacio. Así que siempre. Es un placer que hayamos podido coincidir como amigo visible en los estudios de Radio Voz, Pablo Requejo, como siempre en las confidencias del amigo invisible. Gracias por estar con nosotros y por traernos todo esto.
Un placer.
Y nada, en la próxima volvemos a encontrarnos y ya sabes que virtualmente y en persona nos parece siempre bien y nos encanta lo que nos traes. Así que bienvenido una vez más y hasta el próximo espacio.
Bueno, ya, un besito.
Muy buena noche.
Buenas noches.
Quedamos con ellos. Ahí está ese New Way.
siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Si todos los médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Con Esther, seguimos adelante en Radio Voz. Bueno, la idea es que hablemos de todo esto. Hemos enlazado ya en la noche con Esther en Facebook un montón de artículos relacionados con los lugares de los que nos ha estado hablando Pablo Requejo en sus Confidencias del Amigo Invisible. La verdad es que es un viaje precioso el que podéis hacer ahora mismo por medio de todos estos lugares de los que nos ha hablado. La idea que hoy también hablemos de nuestros pequeños grandes oasis particulares, ¿ah? Hoy hablamos de los beneficios del contacto con los entornos naturales. ¿Cuáles has experimentado tú personalmente? ¿Cuán bien te sienta la relación con la naturaleza? Hoy te preguntaremos cuán a menudo disfrutas de la interacción respetuosa con las plantas, con los animales. ¿Qué significa para ti, de hecho, hablar de naturaleza? Cuando escuchas esa palabra, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué aspectos te interesan o te preocupan más? ¿Realizas acciones concretas para la protección del entorno en el que vives? ¿Nos recomendarías lugares que visitar por su atractivo? ¿Rincones donde encontrarnos con la naturaleza? ¿Cuáles son esos oasis particulares, esos lugares en los que te encuentras bien en contacto con la naturaleza? ¿Qué te parece? Venga, tenemos tiempo para hablar hasta las 2 de la madrugada llamando al 981-1344-33. También te leemos en lanocheconester@radiovoz.es o en lanocheconester en Facebook. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Esther.
Muy buenas, ¿qué tal?
Soy yo, Carlos de Redes.
Adelante, Carlos, te escuchamos.
Mira, yo estuve trabajando en la brigada de contraincendios hace 30 años, tenía 25 años, estuve tres veranos trabajando y apagando incendios. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sé lo que son los incendios. Y son muy peligrosos y hacen mucho daño a la naturaleza. ¿Sabes? Sí, es una pena de que trataremos así a la naturaleza, ¿sabes? Con todo lo que nos da la naturaleza a nosotros, y nosotros la destrozamos, ¿sabes?
¿Qué nos da? ¿Qué es lo que supone tener relación con la naturaleza?
¿Cómo lo explicarías? Tú sabes lo bonito que es un bosque todo verde, todo precioso, y dar un paseo por el bosque, por los caminos, y eso te relaja y eso es maravilloso. ¿Sabes? Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos un bosque que va desde Cabañas. ¿Sabes dónde queda Cabañas?
Ajá, sí.
Cabanas.
Uh-huh.
Desde Cabanas va hasta Redes, uh-huh, el camino por el medio del monte. Oh. Y tiene todo recorrido y vas caminando hasta Redes, desde Cabanas. Uh-huh. Desde la playa de Cabanas hasta la playa de Redes. todo por el monte, y eso es precioso. Está todo indicado, todo puesto bien para que no te pierdas, y es precioso. Uh-huh. Y así debía estar todo bien cuidado, y no todo con maleza, porque también ayuda mucho la maleza del bosque a provocar incendios, porque si el bosque está limpio, no se incendia, ¿sabes? Pero si tienen maleza, pues incendia. Lo que están haciendo en muchos bosques ahora es meter cabras y meter animales para que coman la maleza y dejen el bosque limpio, ¿sabes? Uh-huh. Encierran, hacen cerrados con el bosque, sueltan los animales y están allí todo el año. Entonces crían y todos los animales y comen la maleza toda de que provoca incendios, ¿sabes? Uh-huh. Lo están haciendo aquí en Galicia también. Y eso que es una pena que tratemos así a la naturaleza con lo que nos da.
Cuando escuchas la palabra naturaleza, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es lo que más te preocupa, te gusta, te inquieta, te motiva? ¿Qué reflexiones te supone hablar de naturaleza como idea?
A mí lo que me preocupa es lo que están haciendo, por ejemplo, con el Amazonas, que es el pulmón del mundo, y están acabando con él, todo por dinero, ¿sabes? Y en España y en todos lados, incendios grandísimos de miles de hectáreas y en fin, o sea, un desastre todo. No sabemos cuidar una cosa muy buena que tenemos, nosotros no sabemos tratarla. Bueno, sabemos algunos, pero hay otros que son incendiarios, pirómanos, enfermos, que había que meterlos. Yo soy de que ese... El que se coja andando fuego a un monte, meterlo en la cárcel para toda la vida. Te lo digo así de claro, meterlo en la cárcel para toda la vida. Porque es un pirómano y va a seguir quemando monte seguido. Y está quemando vida, ¿sabes? Porque date de cuenta que la brigada contra incendios corre riesgo de morir quemado, o morir asfixiado, o morir tal. Pues es muy peligroso los incendios. Yo estuve en muchos incendios. Y son muy peligrosos, porque cambia la dirección del viento y te coge, te encierra el incendio y te quema y te mueres. Simplemente con cambiar la dirección del viento, ¿sabes?
Sí.
O sea que eso es muy, muy peligroso. Y los que incendian no saben lo que hacen, pero me imagino que no sabrán lo que hacen. Bueno, saben lo que hacen, porque yo pienso que son enfermos y que deberían estar encerrados toda la vida en la cárcel o en un psiquiátrico, o en la cárcel o donde fuera, o en un sitio apartado, para ellos solos, y que estuvieran encerrados y que no hicieran más daño. Porque ya te digo, es una pena lo que están haciendo con la naturaleza. Mueren animales, mueren especies de árboles, de vegetación, de todo tipo, y mueren animales también, que son seres vivos.
Vamos a seguir hablando de esto y a ver si viajamos a algún lugar precioso. Hoy vamos a hablar también, Carlos, de nuestros pequeños oasis particulares, de aquellos lugares en los que realmente nos encontramos bien. Tú nos hablabas de esa senda que hay en tu zona, entre Cabanas y Redes. Seguro que podemos encontrar muchos otros lugares, ¿verdad?, en los que sentirnos bien, lugares preciosos, que nos invitan a estar junto a la naturaleza y que nos ayudan a sentirnos mejor.
Pues sí, que hay muchos sitios. Aún hay... Gracias a Dios, son hay sitios. Lo que pasa es que tenemos que cuidarlos. Y tener cuidado de los incendiarios, que son muy peligrosos y muy mala gente, ¿sabes?
Vamos a seguir, pues.
Yo
le
tengo mucha rabia a los incendiarios porque a mí me gusta mucho la naturaleza, porque vivo en una aldea que tiene mucha naturaleza y siento los pájaros, estoy descansando en el sillón. Y siento cantar los pájaros y siento los jilgueros, y los gorriones y todo cantar y da gusto oírlo, la naturaleza, ¿sabes? Te relaja y te gusta mucho, ¿sabes?
Ya. Pues de eso hablamos. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vamos a seguir escuchando lo que nos contáis.
Muchas gracias. Un beso y
un saludillo. Igualmente. Buena noche. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Estamos en directo. Estamos en Radio Voz. Hablemos. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Qué bonito. Pues la...
Espero que sí. María, sí. En Pontevedra,
mira,
adelante.
Sí, es que mira, la naturaleza es vida, es paz, es belleza, es vida, es todo, para mí es todo. Uh-huh. Es lo que sí quería agradecer a ese señor que trabajó en incendios y a todos los que trabajan en incendios y a todos los que cuidan la naturaleza, a todos los que están diariamente trabajando en el monte quitando las plantas invasoras y todo, y limpiando y conservando nuestros bosques. De verdad, de corazón, muy agradecida por hacer ese tipo de trabajo, que es muy peligroso, es lo que dice él, que apagar incendios es muy peligroso. Y cualquier sitio, a mí me gusta viajar y sobre todo por su conocer sitios que tengan que bueno, las ciudades también me gustan, ¿no? Porque tiene historia, pero lo que más me gusta es la naturaleza, viajar y conocer sitios distintos. Pero cada vez que llego a las Rías Baixas, sé que lo que acabo de ver es bonito, pero
sí,
cada vez que entro en las Rías Baixas y entro por el puente de Rande, por ejemplo, digo, madre mía, qué paraíso tenemos.
¿Sabes que yo recuerdo vivamente la primera vez que pasé por el puente de Rande? La primera.
Sí.
Me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente. Fue alucinante. Pero es verdad, comparto contigo... Bueno, la Ría de Vigo es preciosa. Y todo ese entorno. Pero es verdad, a mí me ocurre cada vez que paso por ese puente. Creo que es... Bueno, el entorno es espectacular. Sí. Y el puente es espectacular, de hecho. Sí. Es verdad. ¿Qué vistas?
Y vienes a ver sitios bonitos, pero dices tú, ¡jo! ¡Qué
vistas!
Paraíso, sí.
Sí. Y bueno, la vista, efectivamente, ves las cies al fondo, es increíble.
Sí, increíble.
Es que siempre bonita, además, de día, de tarde, por la mañana,
sí,
de noche.
Y después Galicia, Galicia toda ella.
Sí,
hay bosques en Lugo preciosos de castañas que no puedes rodearlos juntos, por eso no son capaces de rodear los troncos maravillosos de carballos. Y me gusta mucho Galicia, me gusta mucho Asturias, los Pirineos, me encantan. Cada sitio es diferente, pero te repito lo mismo, que al entrar en Galicia te das cuenta y eres consciente de qué bonito es y la suerte que tenemos.
Oye, vamos a personalizar todavía un poco más esto, María. ¿Cuáles crees son los beneficios o los efectos que tiene en ti personalmente el contacto con la naturaleza?
Bueno,
¿cómo lo explicarías?
Yo para mí es vida. Es que es fundamental, es energía, es paz. Yo tengo que salir todos los días al bosque. Noto más, cada vez más, que tengo que alejarme más de donde yo vivo para poder estar en paz, porque escuchas mucho los ruidos de los coches, de las autopistas, de las autovías. Entonces, también es cierto eso, que cada vez noto que me tengo que alejar más de mí. Antes yo vivía a 100 metros de un bosque, y ahora abrieron una vía rápida y bueno, el ruido de los coches me inquieta. O sea, no soy capaz de estar... No aprecias ni los pájaros ni nada, tienes que alejarte más. Y aparte, también los carballos están desapareciendo. Hay más eucaliptos, que eso también es otra cosa que no me gusta.
Yeah.
Uh-huh. Y también quería decir que en YouTube hay un... cuando hablo me bloqueo.
No te preocupes, te estamos entendiendo perfectamente. Adelante.
Hay un discurso de un presidente, que es el presidente de Colombia, de Gustavo Petro Urrego, que habla sobre... hace un llamamiento a todos los países sobre la conciencia que tenemos que coger sobre la naturaleza. y hace un llamamiento a todo el mundo. Es digno de ver ese discurso hoy. Y nada, tenemos que no somos conscientes de lo que estamos haciendo con la naturaleza. Uh-huh. Creo que los que piensan solamente en el dinero, no son conscientes, porque es la casa de todos, nos pertenece a todos. Uh-huh. Entonces no sé qué más decirte. Para mí es toda uh-huh. la naturaleza, es vida. Yo no podría, me gusta la ciudad como dices tú, pero necesito ese espacio también para uh-huh. mí, para yeah. ¿sabes? Para reflexionar, para caminar, para respirar. Uh-huh. Es vida, y es salud. Uh-huh.
Uh-huh. Pues vamos a seguir hablando de esto. Esto evidentemente es muy personal, ¿eh? Yo decía deliberadamente que además de que efectivamente la ciudad me gusta, pero porque hay mucha gente en la ciudad, pasa muchas cosas en la ciudad y me gusta ese claro, ritmo también. Sí. Pero es posible, claro, que sea mucho más sencillo y mucho menos estresante ser urbanita cuando estás en una ciudad con un tamaño sí. medio, normal, ¿verdad?, medio pequeño, y claro, tienes sí. al lado... pues el claro, mar maravilloso sí, y tienes al lado sí, pues unos montaña, bosques estupendos pero... y tienes la montaña y tienes sí. al lado pues un montón de entornos naturales estupendos y tienes unos ríos sí. estupendos y vivimos sí. en una zona como esta, ¿no?, en la que llueve sí. y tenemos estos paisajes tan preciosos, ¿no?
Entonces de vivir aquí.
Claro, es que somos privilegiados. Y toda sí. la pregunta sería, oye, con todo esto que tenemos aquí al lado, ¿estaremos perdiéndonos los beneficios de una relación saludable con la naturaleza? ¿Estaremos perdiéndonos pues alguno de estos no efectos que podríamos tener? ¿Estaremos a lo mejor perdiéndonos la posibilidad de que nuestra salud mental y nuestra salud física estén mejor o se vean de alguna forma beneficiadas con esto?
Hombre, pues por eso hablamos de esto. Yo espero que no.
No nos lo perdamos.
Y que no lo perdamos, claro. Mira, Esther, yo estuve sí, en Huesta, en uh-huh. los Pirineos, y a mí, a los 15 días, a mí me faltaba el olor a mar, o sea, la morriña, uh-huh. ¿sabes? No sé eso. Pero mira, para que digan que es un que la morriña, pues que no, que es un tópico, pues no. Yo es que necesitaba ver el mar y estaba en un sitio precioso, pero... Uh-huh. Necesitaba eso, estar en contacto con el mar y verlo.
Uh-huh. Sí. Qué bueno.
Bueno,
sigamos pues disfrutándolo, pues, y nada, recetémonos también de vez en cuando esto, ¿no? Un paseo por la naturaleza, un paseo uh-huh. cerca del mar, un paseo cerca de algún río, un paseo, sí, pues, a veces por alguna de esas sendas que se están abriendo en tantos y tantos lugares de nuestras ciudades también, uh-huh. que hay unas sendas verdes estupendas y unos paseos súper agradables.
Sí. ¿Mm?
Sí, eso es salud, sí, es salud.
Sí. Salud.
Es verdad. Qué bueno.
Bueno,
María, gracias por estar con nosotros. Pasa buena noche. Un beso. Gracias. Buena noche. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, guiño. Seguimos en directo. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches, Cristian.
Muy buenas.
Desde Los Cañones del Seo.
Caramba.
Hoy estoy bastante cansado.
Buenas noches.
Bastante cansado.
Uh-huh.
Pero hablaré como es moda. Impremeditada e indeliberadamente. A ver qué sale. Vamos a ver qué sale.
Venga.
Por una parte, como no, habla de la experiencia.
Uh-huh.
Aunque la experiencia no sé qué tipo de poder cognitivo tiene. Hace más de 10 años, más de una década, que vivo en una aldea de menos de 10 personas. Y obviamente, después de estar muy cansado viviendo en grandes urbes uh-huh. y en urbes, debo decir que aquí moriré.
Uh-huh.
Y lo he asumido, aquí moriré, aquí sea aquí, en estas tierras feraces y lluviosas, uh-huh. reposará mi cuerpo. Me gusta mucho el silencio. Me gusta mucho el sonido de la lluvia, el sonido del bosque,
sí.
etcétera, etcétera. Pero esto no es más que una dimensión romanticoide o romanticona
uh-huh.
de la experiencia. Por otra parte, hablo de la razón.
Sí.
Y la razón, a mi juicio, debe ponerse siempre a la mera intuición vacía. A mero emocionalismo.
Uh-huh.
Y entonces lo que puedo decir, usando mi razón y apostillando lo que he dicho, en el Facebook.
Sí.
Es que lo importante, uh-huh. Y lo importante no es tanto. Lo importante no es tanto la experiencia sublime que te puede dar una gran montaña. Uh-huh. Pues lo importante no es tanto la vibración emocional que puede dar un bosque, como la articulación lingüística de ese correlato. Uh-huh. Es lo interesante, es mirar al cielo estrellado, mirar a la luna, mirar la flor del tojo, uh-huh. y saberla poner en palabras.
Sí.
O saberla poner en un cuadro, en una pintura, o saberla poner en música. Porque la articulación lingüística, lo que nos hace, en mi juicio, lo que nos hace no es la naturaleza, aunque en parte nos hace, lo que nos hace es la cultura. Y como seres culturales que somos, esencial y definitivamente somos seres con pensamiento, con articulación lingüística, con lenguaje. Por ejemplo, y con esto acabo, que estoy muy cansado, ¿sí? Insisto.
No, y quería hacerte una pregunta antes de que acabes, pero cuéntanos.
Simplemente que Hölderlin, el poeta alemán, o bien Novalis, también el poeta alemán, con los himnos de la noche, o bien la experiencia de la nieve que tiene Hans Castorp en la montaña mágica, o bien una de las mejores novelas europeas del siglo XX, que es Soledad, Solitud, de Víctor Catalá. Que era una mujer, por cierto, se llamaba Caterina Albert, que creo que está traducida en Impedimenta. Pues eso es lo que ha dado realmente raigambre. Eso es lo que ha dado raigambre a la naturaleza. Porque si no, y por cierto, la filosofía, la razón, la ciencia no nació entre árboles ni entre verduras, nació entre espabilados, entre muy espabilados marinos, entre los puertos, dialogando, conversando en el ágora, de la plaza pública, etcétera, etcétera. Y ahora dime lo que me querías decir.
Pues fíjate que hablando de del sentido también o del aspecto más intelectual del asunto, se habla del libro de la naturaleza. Es decir, de que la naturaleza puede ser también un libro abierto, ¿no? Para que nos enfoquemos también en lo que podemos aprender de ella. Y hay mucho de lo que aprender, ¿no? Si nos dedicamos al mundo de la botánica o a muchas otras ciencias asociadas a esto, quiero decir que están al alcance de todas y de todos. Me resulta curiosa esa expresión, el libro de la naturaleza. Es decir, un libro abierto llamado Naturaleza.
El libro es tan importante que ha sido el modelo, la metáfora, la figura para la ciencia. El libro de la naturaleza no es más que una expresión que significa ni más ni menos que una forma de conocer, que es una forma que empezaron las universidades escolásticas en el siglo XIII. Pero decía Galileo que el libro de la naturaleza está escrito con triángulos, con cuadrados y con círculos. Es decir, que vuelvo a mi idea de que la expresión científica, la expresión filosófica, la expresión religiosa, todo está puesto en palabras o bien en símbolos. En el caso de las matemáticas, sustituto todas las palabras, es lo relevante. Porque si nos quedamos con la mera emoción, si nos quedamos con el mero emotivismo, si nos quedamos con la mera, como diríamos, aestesis que dicen en griego, la mera sensación, entonces es una intuición vacía. Y debemos llenar esta intuición vacía con rellenarla con palabras, con pintura, con cultura. En fin, naturaleza sin cultura no es nada. Cultura sin naturaleza, te falta magia. Pues con este apotema acabo y cierro esta conversación improvisada.
Muy bien.
Indelibidada
y calma. Y calma, que está muy bien. Y que además le viene muy bien esta calma. También algo como la naturaleza. Necesitamos naturaleza y necesitamos calma. Así que bienvenida sea. Gracias y que descanses. Igualmente, un saludo, Cristian. Buena noche. Gracias. Muy buena noche. Gracias. Buena noche. Gladys dice en Facebook, en otoño y el resto del año, después de Galicia, recomiendo todo el territorio asturiano y el cántabro, plagados de lugares maravillosos y sorprendentes como el sendero del Cares, entre Asturias y León, y muchos más. Esto es Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas.
Estoy
bienvenido.
Y leyendo lo que era un ecosistema para primaria.
Muy bien.
Un ecosistema es una comunidad de organismos que interactúan y su entorno. Y bueno, hay personas que nos hemos criado en medio de ecosistemas de acuáticos o terrestres. Por acuáticos me refiero regatos y no.
Sí.
Y con animales de granja, hace muchos años ya de esto. Y es curioso porque no eres tan perceptivo en el momento que lo vives, ¿no? Pero luego con los años te das cuenta de lo perceptivo que son los animales.
Sí.
Esto me lleva, por ejemplo, a que recientemente yo me he dado cuenta que lo había comprado, por ejemplo, de la marca X, un cartón de 6 litros de leche, ¿no? O sea, una caja. Y no era la leche que traía habitualmente para casa. O sea, yo compro básicamente leche desnatada y punto, sin nada más. O sea, no tiene que ser sin lactosa, ni tiene que ser sin tal. O sea, a mí me gusta, sí, leche desnatada. Pero en aquel momento, donde había ido al lugar donde había ido a buscar el cartón, la caja de leche, no tenían la leche que yo consumía. Y me traje una que no tenía lactosa. Lo curioso es que tengo costumbre de ponerle leche desnatada a los gatos, una poca cada día. Y siempre la han tomado sin problema. ¿Te puedes creer que la leche sin lactosa me decían que me la tomase yo?
Anda, fíjate. Sí,
y
sí.
Sin darme cuenta, empecé a hacer, pero hace de nada, o sea, de unos meses, unas semanas a esta parte, cierto tipo de alimentos, ¿no?, que a mí no me sentaban del todo bien, por lo que fuera. No voy a entrar en especificaciones de marcas, sí puedo decir alimentos, ¿no? A lo mejor un embutido de esto, un embutido de aquello. Yo digo que a mí no me sentaban especialmente bien, que a lo mejor se lo ponía a ellos para probar, ¿no? Oye, que son inteligentísimos los bichos. Y dices tú, caray, ¿estos cómo saben? Si
pues
está...
sí.
Y lo saben. Es algo, tienen algo que es instintivo, o sea, es increíble.
Sí, sí.
Y lo que no sé, que no se me ocurre, es lo del agua. Lo digo porque los gatos son mucho, por ejemplo, también se lo he visto hacer a perros hace muchos años, de si está lloviendo, ir a beber agua de lluvia. De lo cual yo no soy muy partidario para consumo propio,
claro.
Porque claro, la atmósfera tiene polución, ¿no? Y las primeras aguas y gotas y tal arrastran ese tipo de ácidos. Pero ellos son, a lo mejor le pones su bol con agua habitual, que si yo se lo suelo poner todos los días, aunque llueva,
sí,
da igual,
sí,
yo se lo pongo igual, y ellos siguen yendo, si está lloviendo, van fuera a buscar el agua en el charco. Y digo yo, ¿por qué lo harán?
¿Por qué lo harán? Pues sí.
Bueno,
les encanta el agua. Es igual que hay alguno de ellos que pide que le abras el grifo también, porque les gusta el agua corriente. Les encanta esa sensación de frescura, por lo visto.
Pero te refieres de mantener el grifo un poquito abierto y ellos...